Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Christopher Mattix. Gracias por tomarse el tiempo de estudiar conmigo un gran libro de Gálatas. En la palabra de Dios estamos ya estudiando parte por parte, como ustedes saben, este gran libro del apóstol Pablo. Estamos ahora en el tema número 5 y el pasaje que nos toca hoy día es Gálatas 2, del 11 al 14. Bien, pero antes de entrar a este pasaje más corto pero muy interesante, debemos resumir los últimos cuatro temas que hemos hecho, empezando con el inicio, cuando Pablo se introdujo como autor de este libro, y nos damos cuenta que este libro fue escrito en el año 51-52 por ahí. Eso nos lleva a más de 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y vemos que este libro fue escrito a un departamento como si fuera llamado Gálatas, con varias ciudades importantes ahí, a donde Pablo fue en su primer viaje misionero. Las ciudades importantes, incluyendo Iconio, Listra y Derbe, otra ciudad importante como era Cesarea de Filipo. Bueno, y ahora aquí vemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo unas iglesias en estas ciudades que él amaba mucho, que había entrado una secta muy peligrosa llamada los judaizantes. Los judaizantes eran cristianos que también tenían su cultura judía y no querían dejar atrás sus tradiciones fariseicas, la cual Jesús había rechazado, y decían que uno para ser salvo tenía que seguir la ley de Moisés, las tradiciones de los judíos y también seguir a Cristo. Y Pablo entonces escribe este libro para argumentar por qué ellos estaban incorrectos y por qué su evangelio tenía raíces divinas y no era una invención de él. Y él no lo hacía por amor al dinero o a la fama, pero por amor a ellos y su crecimiento en la fe. Ahora toca un pasaje cortito. Gálatas 2, del 11 al 14, que sigue exactamente después de lo que hablamos en el Concilio de Jerusalén. Se dan cuenta que Gálatas capítulo 2, 1 al 10, habla sobre un evento en el año 49, pocos años antes de que se escribió este libro. Y este era un concilio importante donde los líderes cristianos se reunieron en Jerusalén, incluyendo a Pedro, Pablo, Santiago y Juan, y decidieron ¿qué era la gracia? ¿Cómo se salvaba el hombre? ¿O era por gracia o era por gracia y obras? Y se dan cuenta que eso es la pregunta más importante de todo este libro, donde Pablo argumenta que la salvación es solamente por gracia y las obras no tienen nada que ver con ello. Unánimamente decidieron, como explica Hechos capítulo 15 y también Gálatas 2, 1 al 10, decidieron que la salvación es solamente por gracia y todos aceptaron eso. Dejaron unas cuantas leyes para no ofender a los judíos, pero dijeron, la salvación es solamente por gracia y somos salvos, no importa nuestra raza o cultura o los pecados que hemos cometido antes. Pero había un hombre, el gran apóstol Pedro, que por presión pública no pudo soportar y volvió atrás en sus ideas y decidió querer hacerse amigos también los judaizantes. Y Pedro fue acusado abiertamente por el apóstol Pablo. Y tenemos una segunda instancia explicado en Gálatas 2, 11 al 14, donde toda la iglesia y la historia de la iglesia pudo haberse roto enteramente si no era por el amor de Pablo hacia su hermano Pedro y la respuesta humilde de Pedro. El título de este tema entonces es En la escuela de la humildad. Y el tema principal o la idea céntrica de este pasaje es que la crítica constructiva, bien dada, se basa en la Biblia. Y la crítica bien recibida se basa en la humildad dada por el Espíritu Santo. Vamos a darnos cuenta que esto es muy importante. En la iglesia hace falta, primeramente, el poder dar y recibir crítica. ¿Ya? Pero esta crítica tiene que ser constructiva y tiene que ser por amor a la otra persona. Y cuando uno recibe la crítica constructiva, debe ser humilde para poder no ser orgulloso y rechazarlo. Pero decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás dándolo por amor a mí y lo voy a aceptar como si fuera de Dios. Este es un tema muy, muy difícil. Hay un versículo que me gusta mucho. En Efesios capítulo 4 y el versículo 15, Pablo nos da una instrucción muy, muy apta para nuestra cultura. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor. Y es una pena que la palabra siguiendo aquí no es una buena traducción. La palabra que estamos buscando es, sino que hablando la verdad en amor, hagámonos como Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, que la iglesia debe saber dos cosas. Hablar la verdad, pero número dos, con amor. Déjenme explicarles por qué esto es tan importante. Hay dos tipos de culturas en el mundo. La primera se llama la cultura individualista y la segunda la cultura colectivista. La cultura individualista se encuentra en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, los países europeos y los países occidentales. Pero también hay otra cultura en el mundo, la cual es la colectivista, y eso es la cultura latina, asiática y africana, que es una mayoría en el mundo. La diferencia más grande entre la cultura colectivista e individualista es lo siguiente. La persona individualista piensa primeramente en sí mismo antes que su familia, y piensa en el trabajo y el dinero sobre las relaciones familiares y de amistad. En la cultura colectivista importa mucho más la familia que el dinero o la reputación de uno mismo todavía, aunque sí nos importa muchísimo lo que la gente piensa acerca de nosotros. Pero Pablo también nos muestra que hay una distinción hasta más fácil de hacer. La cultura individualista habla la verdad, mientras la cultura colectivista habla con amor. Y Pablo dice que ambas culturas están incorrectas y que debemos ser como Cristo en esto. La Biblia nos llama a hablar la verdad, lo que los norteamericanos hacen fácilmente. Dicen, no me gusta esto, no sé qué estás haciendo, qué feo que te vestiste, ¿por qué estás hablando tan feo? Y te dicen toda la cara. Y a muchos latinos les ataca y no les gusta. Es muy terrible escuchar crítica, aun crítica constructiva, así cara a cara, porque aunque sepamos que es la verdad, no nos gusta escucharlo. La cultura latina, pero habla con amor. Nos gusta no decir la verdad por pena de alguien que quizás va a ser dolido por nuestras palabras duras. Eso también es un error. Yo me acuerdo hace unos años atrás que recién me había ido de aquí de Bolivia a los Estados Unidos para trabajar. Y mi jefa, que estaba encargada del lugar donde trabajaba, me pidió que vayan a su oficina. Y yo quería contarle algo acerca de algo que no me gustaba en el trabajo. No me acuerdo exactamente qué era. Pero tomé como 10 minutos dándole vuelta y vuelta y vuelta al tema sin decirle lo que quería decirle. Como un perro tratando de agarrar su cola, ¿no? Que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Así estaba yo. Y por fin ella me dijo, Christopher, ¿qué quieres decirme? Le dije, ay, bueno, no es tan gran cosa, mire que... Y me dijo, Christopher, ¿qué quieres decirme? Dime la verdad. Y era porque yo tenía una cultura latina y no sabía exactamente cómo lidiar con la cultura que entran, dicen y se salen y no le importa qué piense la otra persona de lo que ha dicho. Ambas culturas están en error. El de la cultura individualista debe aprender a decir las cosas con amor, de importarle decir las cosas bien para no ofender innecesariamente. Pero el latino y el de cultura colectivista tiene que saber decir las cosas que son verdad. Y no nomás mentir. Cuando uno sabe que está diciendo la mentira, eso es un pecado, hermano mío. No hablemos las mentiras. Hablemos abiertamente, correctamente, hablemos la verdad, pero tampoco perdamos ese amor. En la parte que sufrimos es en decir la verdad, no en hablar con amor. Entonces hay que centrarnos en decir, yo voy a hablar la verdad, aun si hace doler a una persona. Pero cuando hablamos la verdad, es siempre para el bien de la otra persona, no para bajonearles. Una cosa que pasa mucho en la cultura norteamericana es hablan mal para alguien para bajonearles, para hacerle ver mal. Y no les importa la persona. Cuando uno va a dar crítica constructiva, debe hacerlo por amor a esa persona. Y el gran ejemplo se encuentra en Gálatas, capítulo 2, 11 al 14. Y vemos a Pablo, no solamente predicando como en Efesios 4, 15, pero viviendo lo que predicaba. Veamos lo que pasó. Gálatas 2, 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo o de Santiago, el gran líder de la iglesia en Jerusalén y también un hermano de Jesús, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación, o literalmente hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el gran amigo y misionero con Pablo, también fue arrastrado con la hipocresía de ellos, segundo uso de hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, imagínense, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ok? Un pasaje cortito con una aplicación tremenda. Vamos a pasar y desglosar esto parte por parte. Piensen que este es un tema muy importante. Acuérdense, el título de este tema es En la escuela de la humildad. Para poder dar crítica, recibir crítica, hace falta humildad. O si no, es solamente crítica y no va a ayudar y no va a ser de beneficio. Miremos este contexto. ¿Qué pasó? Bueno, el apóstol Pedro vino a Antioquía, donde Pablo trabajaba como seguramente un gran líder en la iglesia, predicaba seguramente seguidamente, y Pedro aparece, el gran Pedro, el discípulo más importante de Jesús. Ahora, no era papa ni nada, pero un hombre muy importante sin lugar a duda. Cristo le había nombrado el pastor de sus ovejas. ¿Se acuerdan que él le dijo, después de su resurrección, dijo, Pedro, ¿me amas? Él dijo, sí. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le estaba dando el trabajo de ser obispo, de ser pastor, de ser anciano de la iglesia en general. Pedro, un hombre muy importante, pero no un hombre sin pecado. Y aquí vemos a Pedro entrar en un gran pecado de la hipocresía. Y el apóstol Pablo tuvo que pararse y atacarle cara a cara. ¿Cómo pasó esto? Bueno, imaginémonos la historia. Vamos a añadir algunas cositas que no están en lo escrito por el autor, pero quizás nos ayuden a describir un poco cómo podría haber pasado esta ocasión. Parece que Pedro llegó a la ciudad de Antioquía y comenzó a cenar en la casa de unos gentiles. Otros cristianos están en la casa comiendo, disfrutando el tiempo, y después vino el cuentito. Y vino la noticia, y alguien quizás le dijo, Pedro, te cuento que han venido los judaizantes de Jerusalén. Y Pedro tuvo una decisión que hacer. Dijo, podría haber dicho, sabes que yo sé que en el concilio de Jerusalén hace unas cuantas semanas, quizás eran meses, quizás eran años, pero hace poco hemos decidido unánimemente que los judaizantes están en error y no deben ser aceptados si siguen este camino. Pero acuérdense que Pedro a veces quería complacer a todos. Esto se ve en su rechazo de Jesús cuando Jesús estaba delante del Sanedrín, antes de la crucifixión. Pedro está ahí diciendo, yo voy a ayudarte, Jesús, yo voy a estar de tu lado, voy a apoyarte, ni la muerte nos va a separar. Y entonces, ¿qué pasa? El discípulo más importante de Jesús le niega tres veces, por miedo de su vida y también por miedo de que la gente piense mal de él. Es decir, porque si yo hablo mal, quizá ellos piensen que yo también merezco la crucifixión. Y él dijo, mejor me callo. Y entonces cantó el gallo. Y dijo, ay no, ¿qué he hecho? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo me dejé llevar por mi miedo, por mis emociones, por la presión pública? Y Pedro cayó en un pecado grave de hipocresía, de mentira. Y una vez más está haciendo lo mismo. La presión es mucha. Y entonces parece que él salió de la casa apuradamente y ahí estaban ya los judaizantes quizás. Y ahí estaban hombres que eran fariseos, hombres importantes en la iglesia, y muchos ya no querían cambiar su pensamiento acerca de la gracia. Aunque todos habían aceptado que estaban mal, ellos todavía se agarraban y se aferraban a la ley. Y Pedro quizás por no querer hacer una gran cosa, no querer ofender a nadie, ¿sabes qué dijo? No es gran cosa. Mejor actúo con los gentiles como gentil y con los judíos como judíos. Y no pasa nada. Apaciguar a todos. Bueno, él salió y jugó la carta de buenos amigos y todo, y los otros judíos con él también se hicieron de los opas, digamos. Salieron y dijeron, no, con los gentiles no hemos estado, no hemos comido, ahí no te preocupes, nosotros somos buenos judíos. Porque esto es la parte importante para acordarse. Los judíos no comían en casa de gentiles, era en contra de la ley fariseica. La separación entre gentil y judío era total y no se encontraban ni trabajaban juntos. Y Pedro dijo, no, yo con ellos nada. Hasta Bernabé mismo, todos le seguían a él porque él era un gran líder, el gran Pedro. Si Pedro lo hace, ¿por qué no lo hago yo también? Pero no todos cayeron en la trampa de la hipocresía y querer que todos estén felices nomás. Pablo dijo, hablar la verdad en amor. Lo predicó y lo vivió. Y entonces dice aquí, que él le resistí cara a cara a Pedro, porque era de condenar. ¿Por qué? Porque era un hipócrita y estaba arrastrando a otros en su misma hipocresía. Y entonces Pablo, cara a cara, enfrente de todos, judaizantes, judíos, gentiles, todos ahí parados, todos cristianos, se para y dice, Pedro, básicamente, tú eres un hipócrita. Le dijo en otras palabras, pero la acusación era esa. ¿Cómo puedes hacer que judíos actúen como gentiles con los gentiles, pero después cuando vienen los judaizantes, como que se olvidan de eso y actúan hipócritamente? La razón que Pablo le ataca cara a cara a Pedro es lo que dice el versículo 14 al inicio. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, si esto era un debate secundario o algo de poca importancia, quizás Pablo le agarraría de la mano, digamos calladamente, otras palabras, a Pedro. Le dice, ven aquí, quiero hablar contigo en privado. ¿Qué hiciste? Ahora, yo voy a recomendar que si usted va a dar crítica constructiva, hágalo en privado. Esa es la forma correcta de hacerlo. Pero en esta instancia no era algo secundario. Pablo estaba lidiando con algo que posiblemente podía ser más adelante herejía. La lógica de Pablo seguramente era lo siguiente. Si yo dejo que Pedro actúe así aquí y todos le vean, entonces todos los otros judíos van a hacer lo mismo. Y los gentiles van a sentirse aislados a no ser que ellos también sigan las leyes judías. Y entonces tendremos una iglesia judaizante, la cual es una iglesia hereje. ¿Por qué hereje? Porque los judaizantes predicaban la salvación, viene por obras y gracia, lo cual es herejía. Acuérdense que una doctrina primaria de las cuatro más céntricas es salvación por gracia y no por obras. Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe. Los judaizantes se gloriaban en su fariseísmo, en seguir las leyes y las tradiciones humanas. Y Pablo dijo, o Cristo me salva al 100% o Cristo no murió por nada. ¿Cuál van a escoger? Y eso es el tema próximo. Entonces, esperen este tema para que veamos lo que Pablo dice, que si la justicia vendría o la salvación vendría por medio de las obras, entonces Cristo murió sin propósito. ¿Ya? Entonces, Pablo, viendo este problema que podría ser causado, él dijo, Pedro, tú eres un hipócrita. Ahora, quiero que usted me diga, no podemos hablar ahorita, pero dígame, usted piense y responda esto honestamente. ¿A usted le gustaría que alguien le llame un hipócrita? No creo. La última vez que un grupo de personas en la Biblia fueron llamados hipócritas, ahora piense un poquito, ¿dónde fue? Nada más y nada menos que Jesús acusando a los fariseos. Y Jesús le atacó por seguir tradiciones humanas y despreciar la ley de Dios y despreciar al Mesías y pensar que podían ser salvos por obras. Y él les llamó, entre otras cosas, hipócritas, ciegos, liderando a ciegos que todos se caen al mismo pozo, lobos rapaces que parecían corderitos pero estaban nomás fingiendo, estaban ahí para comer a las ovejas. Les llamó víboras, serpientes venenosas, le llamó tumbas pintadas, que afuera aparentaba cosas lindas, adentro estaba lleno de huesos. Les llamó vasos y cucharas y platos limpiados afuera, pero adentro lleno de suciedad y asco. Dicen, ustedes aparentan pureza, aparentan seguir la ley, aparentan justicia, pero son nada más y nada menos que hipócritas. ¿Qué recibió Jesús a causa de esa acusación? La muerte. En mi estudio de los evangelios, yo pienso que la razón número uno de por qué los judíos crucificaron a Jesús es porque los líderes de Israel odiaban ser llamados hipócritas. No podían tomarlo porque no tenían ningún pedazo en ellos que quería ser humilde. Y Jesús murió por acusarles correctamente, porque ellos nunca habían entrado a la escuela de la humildad. Nunca había dejado que Dios les enseñe que está bien estar incorrecto a veces, y es importante reconocer mis errores, mis falencias, y decir: Dios, ayúdame a cambiar, y ayuda a mi hermano que por amor a mí me diga la verdad para que yo cambie. Y eso aquí hizo el apóstol Pablo. Ahora piense un ratito. Imagínense esta instancia. Pedro, entre medio quizás de 50, 100 cristianos y los judaizantes ahí, y un hombre llamado Pablo, uno que había sido acusado mucho tiempo por no ser un apóstol, otras cosas, le dice cara a cara a Pedro: tú eres un hipócrita, entre otras cosas. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le responde: ¿sabes qué? Tú no eres un nadie. ¿Quién eres tú? Tú no estuviste con los discípulos. ¿Quién eres tú? Tu evangelio nadie lo va a creer. ¿Quién eres tú? Tú para el tiempo en otras ciudades. En Jerusalén sabemos la verdad. O quizás le podría haber dicho: tú has dejado la ley de Moisés y has seguido esta gracia. Si Pedro hubiera dicho esto y ido al lado de los judaizantes, yo pienso que hoy en día o tendríamos dos iglesias separadas desde ese entonces, judaizantes y evangélicos, o tendríamos ninguna iglesia. Vean que aquí, para que la iglesia no se divida, era sumamente importante la humildad. Y esto que sea una lección para cualquier líder de iglesia, de mujeres, de jóvenes, de familia. Si usted es líder, amigo mío, hermano mío, aprenda la lección de Pedro. Necesita la humildad. Necesita reconocer sus errores. Nunca más escuchamos acerca de este problema entre Pedro y Pablo. ¿Saben por qué? Porque la resolución era obvia. Pedro aceptó la crítica. ¿Y saben lo que dijo? No sabemos, pero seguramente fue algo como: ¿sabes qué, Pablo? Tienes razón. Te doy las gracias. Humildad. La característica más importante en el líder y cristiano hoy en día. La humildad es la característica más importante en quién era Jesús, nuestro Salvador. Él era humilde al punto de la muerte. Siendo todo Dios mismo, se relegó a ser esclavo de los seres humanos y hasta ser rechazado y crucificado. Jesús es nuestro ejemplo, y Pedro lo tomó a pecho y dijo: ¿sabes qué? Yo puedo ser tanto hombre que puedo reconocer mis errores. El hombre que no puede reconocer sus falencias no es hombre de verdad. Y no es hombre bíblico. Si usted sufre con esto, pídale a Dios ayuda para ser humilde, como yo también lo he pedido mucho. Humildad. Quiero dejarles con un último ejemplo que me cautivó a mí. Hay mucho más que decir, que es necesario dar crítica constructiva por amor a la persona, y es importante recibirlo con humildad, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero quiero dejarles con una ilustración que creo que ilustra mejor que nada lo que estoy tratando de decir. Hay un hombre cristiano que yo conocí hace unos años atrás en los Estados Unidos, que estaba encargado de un campamento muy grande para eventos cristianos, que trabajaba año entero. Digamos, este hombre trabajaba día y noche, todo el tiempo, y daba trabajo a mucha gente voluntaria y también gente pagada para dar campamentos, retiros, conferencias en un lugar en los Estados Unidos. Y este hombre me dice, antes era un líder en el ambiente comercial, era un hombre rico, y también es un hombre que había sido bien orgulloso, me dijo él personalmente. Y un hombre también que daba susto. Si usted le vería a este hombre, sería quizás el hombre más grande que usted ha visto en su vida. Estamos hablando unos 2 metros de altura, unos 150 kilos, un hombrezote con una voz potente, digamos, grande, 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 un intimidador. Y me dijo: ¿sabes qué, Christopher? Cuando yo tomé el cargo de este campamento, yo sabía que tenía yo buenos talentos con administración, sabía yo que podía hacerlo, pero también yo me dije delante de Dios: yo no quiero ser la razón para que este ministerio desaparezca o sufra. Y yo me propuse delante de Dios hacer una cosa, y les voy a contar qué fue eso. ¿Sabes qué, Christopher? Me dijo, Al final de cada 3 meses, yo invitaba a cualquier líder en mi campamento o cualquier voluntario que entre a mi oficina y me hable. Y yo le daba a cada persona, ahí estaban chicos, jóvenes de 15, 16, 18 años. Y yo les dejaba entrar a mi oficina y hablarme a mí por 10 minutos. Y yo les hacía una promesa que no iba a decir una sola palabra. Y en esos 10 minutos yo les dije que ellos podían decirme lo que ellos querían. Podían darme cualquier crítica acerca del campamento, mi persona, mi familia, cómo me vestía, cualquier cosa por 10 minutos. Y decía que ellos entraban por 10 minutos y le decían cualquier cosa. Y a veces cosas muy, muy feas. Pero él siguió su promesa diciendo, no voy a responder ninguna crítica. Y él se sentaba con un lápiz y un papel y escribía cada cosa. Y al final decía, gracias por tu ayuda, gracias por tus consejos, por tu crítica, que tengas un buen día. Y le despachaba y entraba el otro. Y esto por todo un día, tomaba crítica tras crítica. Entonces él se sentaba con su lápiz y decía, Dios ayúdame, ¿cuál crítica ha sido dada por amor a mí? ¿Cuál crítica es verdadera? ¿Y cuál crítica es de votar? Y entonces él agarraba lo que él pensaba que en realidad eran críticas buenas. Y él decía, delante de Dios, yo quiero aplicar esto a mi vida en estos próximos 3 meses. Y él dice, por eso este ministerio ha florecido. Porque yo aprendí a tomar crítica, algo que yo no podía hacer antes. Amigo mío, hermano mío, si usted sufre con no poder tomar crítica constructiva, aprenda de tal hombre. Aprenda de este hombre siendo tan orgulloso, tan grande, que no tenía razón de tomar crítica de nadie. Él dijo delante de Dios, yo quiero ser humilde. La pregunta no es puede, la pregunta es quiere. Sepa tomar crítica constructiva. Sepa deducir cuál crítica es de Dios y cuál es nomás alguien hablando y diciendo burreras. Porque no toda crítica es dada en amor. Y también sepa dar crítica por amor a la persona. Ojalá de nuestras bocas no salgan acusaciones falsas o cosas que van a deteriorar a otra persona y su pensar. Pero si alguien predicó bien, dígale gracias por su predicación. Si alguien predicó mal, dígale, hermano, me gustaría que usted haga esto un poquito más. Y sepa darlo con cariño, pero con verdad. Porque eso lleva a la unidad de la iglesia y al florecer de nuestras familias, instituciones y también, como ya dije, iglesias, lo más importante. Bueno, amigo mío, hermano mío, gracias por su tiempo, gracias por estar conmigo escuchando este tema que es de suma importancia, cómo dar y cómo recibir crítica constructiva. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Esperen el próximo tema, que es Gálatas 2, versículos 15 hasta el final del capítulo 2. Hasta la próxima.